Son las 19 horas con 15 minutos. Está con nosotros aquí en el estudio la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Hola, ministra, bienvenida. Buenas tardes, ministra. Gracias. Ya vamos a entrar en lo de la cartera de los proyectos licitados, sí, y de concesiones, pero yo sé que quedan un par de semanas todavía, pero hay muchas personas pensando únicamente en el feriado de la Semana Santa, que es como el primer feriado largo además del año. Habemos. Ya hay reuniones, habemos, sí, absolutamente, habemos. Ya ha habido reuniones, ya hay coordinaciones. ¿Hay alguna estimación de cómo va a ser este fin de semana largo, que en definitiva no es tan largo tampoco? Viernes, sábado y domingo, fundamentalmente.
Claro, no es tanto y bueno, siempre tenemos buenas estimaciones en base a la historia que se ha vivido antes, respecto a la cantidad de tráfico en las distintas rutas, en los aeropuertos, también los vuelos, ya eso está más seguro porque están los tickets comprados.
Claro.
Y nos permite entonces dar los warnings, las alertas a la población para la programación más apropiada de sus viajes.
Pero todavía no hay proyección de cuántos vehículos, por ejemplo, saldrán de Santiago.
No, todavía no hay.
Ya, porque es una fecha fácilmente comparable con la del año pasado, porque generalmente es un mismo feriado, no es como el 18.
Sí,
que...
no me acuerdo yo muy bien cuánto.
No, el año pasado, pero bueno, pero se espera una alta salida de vehículos de Santiago.
Siempre la Semana Santa tiene muchas salidas, lo último después del verano.
Sí,
entonces,
claro.
La gente la aprovecha y es muy, muy concurrida la...
El invierno se acerca, así que hay que preocuparse. Sí, ahora, una pregunta. Todo. A la velocidad que aumenta el parque vehicular en Santiago, las vías tradicionales se van volviendo cada vez más estrechas y por eso siempre hay que buscar una alternativa. Algunas han probado ser exitosas, yo pienso en el peaje más barato. Otras son un desastre. Me acuerdo de cuando se trató de entrar por la Cuesta La Dormida, creo, con buses que no les daba el radio de giro y el taco duró 7 horas. ¿Se contempla esto dentro de los planes para estas fechas?
Sí. A ver, de distintas maneras. Así como en una política bien de largo plazo, la pregunta base que hace es, ¿vamos a seguir fortaleciendo y haciendo más infraestructura vial? ¿O vamos a adoptar medidas para la reducción del
parque vehículo?
El parque vehículo, o sea, del uso más bien, ¿eh?
Yeah. Uh-huh.
Porque también uno circula en las autopistas acá en Santiago y en general va una persona sola
por auto.
Entonces hay un conjunto de cosas que todavía se puede hacer en términos de gestión antes de tener que invertir tanto, pero hay otras donde ya es inevitable, como por ejemplo en la relicitación de la ruta 68, la que lleva al Paraíso y Viña. Se está contemplando una tercera doble vía. Hoy día hay dos.
Ya.
Y el proyecto es hacer una tercera, vale decir.
Dos idas y dos vueltas. No.
Una reversible.
Ya, perfecto.
Ah.
Una que pueda ser reversible. Y es una tremenda inversión, porque hay que hacer dos túneles,
claro,
hay que expropiar todos los paños de terreno para poder hacer esta tercera doble vía. Pero eso es lo que los estudios indican que es la mejor solución.
¿Que correría paralela o junto a las actuales?
Ay, no sé si... No sé cuánta separación va a tener.
Claro, pregunto por si es interconectable.
Ah, no. Bueno, sí, yo creo que esas son cosas que están
ingeniería,
evaluadas.
Eso es ingeniería.
No conozco los detalles, pero así como concepto, más que en otras se ha resuelto hacer terceras pistas.
Claro. En la 78, de hecho. Ahí
claro,
se contempló una
tercera pista, pero en este caso es una nueva doble vía.
Ministra, antes de salirnos de este tema, que es de altísimo interés para los conductores, para los automovilistas, se ha hablado mucho en los últimos meses, y usted me dice si algo tiene que ver aquí el MOP, pero tiene que ver con lo vial, con la capacidad vial y también con el parque automotriz. Hay vecinos del sector de Lampa que vienen reclamando por los tacos para entrar y salir de ese sector, que decían que 3 minutos se han convertido en 3 a 4 horas de taco en las mañanas, que tienen que tomar desayuno arriba del auto, que tienen que salir muy temprano. ¿Qué tiene que decir ahí Vialidad o el Ministerio de Obras Públicas en relación a eso, que muy probablemente pasa también en otros sectores de las grandes ciudades, sobre todo en Santiago?
Sí, mire, no me lo voy a sacar, sí, yo he tenido al alcalde de
Lampa en la oficina.
Vecinos y concejales, sí. Y efectivamente, es que, mira, el crecimiento del parque el parque automotriz se ha duplicado en los últimos 10 años. Entonces, es re difícil en una década dar cuenta de ese incremento. Además, la otra pregunta es, ¿vamos a hacer infraestructura para las horas peak? Entonces, no es
como
una...
que la rentabilidad social el resto del día no es la misma, digamos.
No, por supuesto, quedan con un tráfico.
Claro, pero ahí
mucho
pasa
menor.
También el fenómeno que se generan ciertos polos de viviendas.
Sí.
Que quedan con los mismos caminos que tenían cuando eso no existía. Pasa también entre Viña del Mar y Concón, por ejemplo, en la región de Valparaíso, que sigue habiendo un solo camino y ha crecido exponencialmente el número de habitantes y de viviendas en esos lugares.
El camino Lonquén.
El camino Lonquén, por ejemplo.
Bueno, y muchos otros a lo largo de Chile. Yo recibo permanentemente a todas las autoridades y, mira, entre la necesidad de pavimentar, en Chile recién llegamos al 50% de los caminos que administra el Ministerio de Obras Públicas pavimentados. Hay algunas regiones que tienen el 25% de sus caminos pavimentados y eso es un infierno para la gente que vive ahí. Y otra tiene que ver con esta sobrepoblación de vehículos o, por el lado nuestro, insuficiencia de ruta.
¿El diagnóstico del AMPA es, en este caso?
El diagnóstico del AMPA es. Hay ciertas horas.
¿Insuficiencia
mañana,
de rutas?
Todo. Sí, hay rutas y hay proyectos ahí para hacer una doble vía en un tramo. Y así en varias partes de la región metropolitana, debo confesar.
Uh-huh. Sí. Muy bien, vamos a la cartera de licitaciones. Sí. ¿Y en qué medida se contemplan este tipo de casos? Yo entiendo, las licitaciones se hacen con grandes obras o las que más... cobertura reciben son las grandes obras, las doble vías, las que conectan ciudades, pero también existen y son mucho menos conocidas estas pequeñas. Partamos por las grandes.
Bueno, nosotros tenemos dos grandes líneas de trabajo en el ministerio. Uh-huh. Uno es el programa de concesiones. Es un programa que básicamente su característica más importante es que se financia con recursos de privados, ¿eh? Que son los que ponen la plata y que después esa plata se recupera ya sea a través de un peaje, uh-huh, o a veces con un pago del Estado directamente. Esas son las grandes obras de concesión, los grandes tramos de la Ruta 5, los terminales de aeropuertos, de los 14 aeropuertos más grandes, las cárceles concesionadas, los hospitales, en fin, ese tipo de obras. Y por otro lado, y ahí tenemos una cartera de alrededor de 80 obras, proyectos, infraestructura que ya están operando con el sistema de concesión. Y por otro lado tenemos una cartera gigante de 2.300 proyectos que el Ministerio está ejecutando en distintas etapas. Algunos recién están en diseño, otros ya están en construcción. Y que se ejecutan con los recursos del presupuesto anual que
tiene el MOP.
Que tiene el MOP. El MOP se le asigna todos los años alrededor del 70% del presupuesto de inversión, del subtítulo 31 que, uh-huh, conocemos nosotros. Así que esa plata anual que nosotros en los últimos 3 años ejecutamos 3 billones, esto a Luca el dólar, 3.000 millones de dólares cada año, y que este año tenemos un presupuesto de 3.800, va configurando... porque los proyectos duran 2 años, 3 años, 5 años algunos, el canal de Chacao, el puente sobre el canal de Chacao ya lleva 10, configuran entonces una cartera total de 2.300 proyectos que suma 27.000 millones de dólares. Eso es lo que tenemos como cartera total. A esto todos los años van saliendo algunos proyectos, sí, claro, de ahí porque se entregan, y otros van entrando proyectos nuevos. Entonces esa es la dimensión de la actividad del ministerio, que es bien importante mantenerla a un ritmo sostenido, porque en lo que es la inversión en Chile, esta es la parte como estable, regular,
y aquí hay señales como para los inversores también, para, sí, el mercado, por supuesto. Me imagino si esa cartera se mantiene y se mueve como con esta dimensión de recursos y de proyectos.
Así es, porque todas las obras que nosotros hacemos son obras a través de empresas privadas, claro, los estudios, las consultorías, las ingenierías y la construcción.
Ministra, la semana pasada usted presentó la nueva cartera de proyectos a licitar vía concesiones. Ya, sí, la aclaración la hicimos por esta inversión de 7.898 millones de dólares para el 2025 y el 2026. Y ahí aparecen proyectos como el tren Valparaíso-Santiago, los teleféricos de Alto Hospicio, Iquique y Talcahuano, obras viales clave en la Ruta 5, la Orbital Norponiente, entre otros. Y también aparecen el tema de las cárceles, que es un tema que hemos estado mirando con muchísima detención. Y aparece la concesión de la cárcel Alta Seguridad Santiago 1, que es esta expansión de esa cárcel. Y yo ahí le quiero preguntar, ¿en qué etapa estamos? Hoy día en la mañana hablábamos con el ministro de Justicia y el ministro de Justicia en voz con el resto del Estado. Estado, por decirlo de alguna manera, asegura que ese proyecto va, que se va a realizar lo más pronto posible, pero cuando uno habla de recién en un estado de licitación, ¿qué expectativa hay cuando va a empezar a haber máquinas en la ampliación de la cárcel de alta seguridad?
Bueno, yo estuve con el ministro también hoy día, revisando la cartera de proyectos que tenemos, que son hartos proyectos de densificación de la capacidad que tienen hoy día los recintos, de ampliación y también algunos nuevos, como es el...
Ministra, nos da un segundo, la interrumpimos un momento. Ministra, estamos con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, volvemos con usted. Estábamos hablando precisamente de las cárceles. Nos decía que usted también evidentemente se ha reunido con el ministro de Justicia, porque mi pregunta era, parte de la licitación de la ampliación de Santiago 1, pero ¿cuándo empezamos a ver máquinas en la ampliación de esa cárcel?
Bueno, hay un par de cosas que resolver. Queremos llamar a licitación antes de junio de este año, ya, para el proyecto de ampliación de Santiago 1. Y también, bueno, está en proceso de aprobación el proyecto de ley que permite darle un fast track al proceso mismo. Eso nos va a ayudar mucho a poder avanzar más rápido.
Y si el proceso de licitación es en junio, ¿cuáles son los plazos que corren para la cárcel? Para esta en particular.
Uf, no lo tengo aquí a mano, pero lo que queremos...
Pero es una obra que empiece en este gobierno, necesariamente.
Sí, pues queremos poner la primera piedra durante este gobierno.
Ya.
Es el plan de infraestructura carcelaria es uno de los ejes importantes de la infraestructura pública. Agrega una cantidad bien importante de plazas en Copiapó, en Calama, en fin. Se van a densificar, le decía yo, y ampliar muchos de los recintos, porque este es un tema crítico, el poder tener buenos espacios y suficientes espacios para la población interna.
O sea, ya, pero es central que avance el proyecto en el Congreso con esta fast track, si no, no dan los plazos o si dan igual.
No, pues no dan los plazos porque el proyecto es el que permite, en definitiva, hacer el proceso mucho más rápido.
Perfecto.
Ya, y saliendo de Santiago, porque el déficit carcelario, lo hemos conversado con el subsecretario, ahora ministro de Justicia, tiene, Concepción estaba pensando en Talca y en la zona norte, dada la enorme cantidad de personas privadas de libertad, sobre todo por tráfico y por delito de tráfico. Exacto, ha aumentado mucho. ¿Esas también se contempla que partan durante este periodo gubernamental?
Bueno, eso es lo que esperamos. Ahí, en la medida que salga el proyecto de ley vamos a poder acelerarlo, pero ahí tenemos el proyecto de la cárcel en Atacama, en el norte de Copiapó.
Ya.
Y también en Calama. Así que son dos proyectos que... y además en Antofagasta, densificar y ampliar el recinto.
Ministra, esto se lo hemos preguntado varias veces, ¿no? Pero...
Yo no respondí.
No. Sí, ha respondido, pero es un tema que va y vuelve a propósito de que se presentan este tipo de carteras y carteras de proyectos. O sea, estamos hablando de 12 proyectos, por lo menos, de los que presentó usted la semana pasada, ¿no? Tendríamos que hablar de la licitación uno por mes.
No uno por mes, porque eso sería una planificación de oro que no lo hemos logrado hacer todavía. Pero lo que tenemos en estricto rigor es una cartera de 15 proyectos que, si todo anda bien, estaríamos en condiciones de llamar a licitación. Si no logramos hacerla, bueno, queremos sacar el máximo posible de aquí a marzo del próximo.
Ya, y esta es la parte de la pregunta que se hace siempre, porque hablábamos recién de las señales del mercado y se dicen varios que en buena hora, en todo caso, el gobierno terminó poniéndole muchas fichas a un sistema en el que al inicio no creía, que es el tema de la concesión, es el tema de la participación de privados en servicios en lo que no necesariamente estaban demasiado de acuerdo al inicio del gobierno del presidente Boric.
Mira, yo creo que esta es una cuestión súper práctica en términos de que los recursos públicos regulares no dan cuenta de las necesidades que uno recoge, que hemos conversado aquí algunas de ellas, de infraestructura pública. Estamos hablando de puertos, de aeropuertos, de rutas, de agua potable, agua rural, sobre todo, de obras hidráulicas. Nuestro país tiene una condición geográfica que es súper demandante, de bordes costeros, de caletas, en fin, un montón de obras donde tenemos muchas insuficiencias todavía, y por lo tanto la solución de un programa de concesiones, que significa asociación público-privado, donde los privados ponen el capital y después lo recuperan, es una solución súper práctica que ha significado en la concreta hace 30 años se inició este programa, ha significado agregarle infraestructura pública por 30.000 millones de dólares a nuestro
país. Pero usted se hace cargo de que este es un sistema en el que hoy día están puestas todas las fichas, para decirlo de alguna manera, en el que el gobierno inicialmente no creía en ciertos tipos de servicios.
Bueno, lo que pasa es que hay una crítica en algunos, por ejemplo, todo el movimiento No Más Tag, suponte. Ahí yo creo que hay muchas cosas que mejorar en términos de calidad de servicio y en términos de que hay ciertos momentos donde las personas dicen, ¿por qué estoy pagando esto?
Las autopistas concesionadas en particular.
A esas me refiero. Ajá, las ¿sí? autopistas concesionadas, donde ya estamos en algunas, por ejemplo, que cuando tú las usas en la tarde, a las 7 de la tarde, están atochadas.
Sí, claro.
Y esa es la hora que se paga más, ¿cierto?
Sí.
Entonces hay ciertas cosas que no tienen mucha... que nos dan cuenta de una lógica así como de sentido común.
Porque no se autoexplican.
Claro. Pero hay mucho que mejorar en términos de calidad de servicio, de manera que la gente diga, ya esta es una ruta que es segura, que fluye, que a lo mejor hay ciertos momentos donde está más atochada, pero fluye. Llego a mi casa igual más rápido que en otra ruta alternativa y por lo tanto tiene valor. Pero eso es algo que de repente se pone en cuestión. Entonces esas son las cosas que todavía tenemos que mejorar.
Ya que lo menciona, digamos, sí. Cuando se relicitan las autopistas, ¿se contempla o se puede hacer supongo que se debería poder, digamos, hacer algunos aditamentos a las exigencias? A mí de verdad me resulta incomprensible que se cobre más en la hora de mayor flujo. Eso de desincentivar el uso me parece un argumento discutible. Pero también una cosa que encuentro un abuso, un soberano abuso, es que a uno no le digan el avance promedio de una, o la velocidad de avance en una autopista. Lo digo porque un día me metí en una autopista y 10 metros más allá me encontré con un taco fabuloso porque 3 kilómetros más adelante había un choque. Y entiendo que es muy molesto para mí, también voy a ser súper sincero, andaba en moto, así que pude moverme, pero encuentro con un automovilista que se mete en una autopista para ir más rápido y se encuentra con un accidente que bloquea 2 de las 3 pistas. Al menos debería ser informado antes, donde dice ingreso, podrían decirle taco, congestión, accidente, para que uno tome las precauciones necesarias. Yo entiendo que es un detalle, pero ese tipo de
argumentos. ¿Mejoras?
¿Se pueden
la
hacer?
¿Y en la información? Sí, absolutamente. Y son de las cosas que tenemos que mejorar, como comunicaciones. No sé, APP, meterte una APP, que cuando entres al túnel no se corte la radio, que todas tengan conexión digital, en fin, un conjunto de cosas que hagan que sea más sentir que estáis pagando por algo que vale la pena. Entonces yo creo que hay mucho espacio todavía, y lo hemos conversado con las sociedades concesionarias, la homogeneidad, por ejemplo, en las tarifas muchas veces son muy distintas en las distintas rutas. Uno nos, ya va a ir a pagar, ya es otro tema, porque son, no sé, 10, 15, y hay que se ha desarrollado poco la tecnología para pagarlas de una, hay que estar una por una, y a veces se te queda una y te queda ahí en pago. Entonces hay una cosa ahí de mayor facilidad para las personas que todavía queda por desarrollar. Pero yo creo que si uno mira en la región metropolitana, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, la infraestructura vial que nosotros tenemos en términos de autopista, o sea, francamente, es de alto nivel. Y ha dado respuesta en forma significativa, no total, uh-huh, a el crecimiento del parque automotriz y al desarrollo de la ciudad. Ahora, por ejemplo, uh-huh, estamos haciendo el segundo anillo, por ejemplo, después de Vespucio, la orbital, que también va a dar cuenta de lo que ha sido el crecimiento de la ciudad. Y va a resolver el tráfico de muchas zonas. Entonces, yo creo que sumando y restando, este ha sido un muy buen sistema que ha aportado mucho a la infraestructura pública de las ciudades de Chile en distintas formas, y que ha permitido, porque si tú pensás en lo que es la infraestructura pública, es lo que habilita el desarrollo.
No, claro.
Cuando tú hablas de la salud, bueno, la salud no se puede prestar si no tenéis hospitales, centros de salud, la educación, la seguridad, con toda la infraestructura que tiene Carabineros y la PDI, se hacen Entonces, la infraestructura pública es clave para el desarrollo de Chile, para la productividad, para el bienestar de las personas. El pavimento, yo he estado en actividades donde se inaugura un pavimento, aquí te digo, 2 kilómetros. Y realmente es una fiesta popular porque a la gente le transforma la vida.
Sí,
entonces, estamos llenos de esas cosas.
Yo creo que Chile tiene una infraestructura vial envidiable, habiendo recorrido muchas carreteras, sobre todo en Latinoamérica.
Sí.
Sin embargo, fueron hechas hace 20 años y se postulaba, ya en aquellos días, trabajaba a 10 pasos de acá, de que en 7 años íbamos a quedar saturados. Yo consideré que había sido un poco exagerado, pero sí recuerdo al presidente Lagos diciendo hace unos 10 años que deberíamos estar construyendo una línea paralela a la línea 1 del metro. ¿Por qué pongo toda esta argumentación? Porque me parece que hemos estado empezando tarde a actualizar. El mejor ejemplo para mí fue el aeropuerto, que cuando se creó en la nueva ala ya estaba colapsada. Y que además hay que caminar como media hora en algunas
ocasiones. Ya, pero eso es porque estamos remodelando. Eso se va a terminar de aquí a septiembre.
No, me refiero a la ala que está en uso.
Sí, pues.
¿Al
terminal nacional, dice?
No, al terminal internacional donde uno hace.
Mira, hay mucho por mejorar en el aeropuerto en su forma de gestionarlo. Pero tenemos que terminar primero el terminal nacional que está siendo remodelado. Y vamos a poder. Muchas innovaciones ahí en términos de diversas cosas que están ahí en carpeta.
Ministra de Obras Públicas, Jessica López, muchísimas gracias por venir a conversar con la prueba de ADN.
Muchas gracias, ministra.